¿Qué pasa, locos? Bienvenidos al capítulo 21 de la segunda temporada del podcast de Insert Coin Games. Hoy hablamos de la nueva consola que ha lanzado Nintendo, la Switch Lite. Marcos acaba por fin el Judgment y Joaquín da sus primeras impresiones del Wargroove. También introducimos nuestro primer minijuego y contestamos a las preguntas de un amigo del canal. ¡Vamos a por ello! ¿Qué pasa, locos? Aquí estamos una vez más en el podcast de Insert Coin. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estamos?
¿Qué pasa, Alex? ¿Qué tal? Muy bien, yo muy bien. ¿Eh? Ya estoy contento, he acabado ya el Judgment, así que ya puedo seguir con mi vida.
Fantástico, fantástico. ¿Joaquín?
Pues yo también, muy contento. La verdad es que he empezado un nuevo juego, no llevo demasiado tiempo porque estoy dándole un poquito a una serie que me imagino que muchos amigos del canal también serán fans, que es la tercera temporada de Stranger Things, que estoy ya a un capítulo de terminarla, y bueno, sigue trayéndome los recuerdos de siempre, aunque se me está haciendo un poco monótona, ¿no? Como que me parece que estoy viviendo otra vez la misma historia que ya viví en las dos anteriores temporadas, pero en fin, la voy a ver como uno más y como imagino que la mayoría de los que estamos aquí.
Seguro, seguro. Bueno, quizás habréis notado que no soy Eduardo. hoy no puede estar con nosotros, así que voy a tomar por hoy la batuta del podcast. Deciros que soy...
Me alegra tanto, Alex, que hayas cogido tú la batuta. Yo odio ser presentador y llevar un poco la conversación, así que te lo dejo todo en tus manos.
Bien, bien. Yo solo mencionar que soy más bajo, menos rubio, pero más gringo que Eduardo. Así que bueno, vamos a pasar a nuestro primer tema. Tenemos un poco de follow-up. El podcast pasado hablamos de que cambiaron un juego muy esperado por Detroit, Become Human, repentinamente, sorprendiendo un montón de gente que estaba esperando ese juego. Y Konami ha lanzado una carta abierta a todos sus fans diciendo que ha sido todo culpa de Sony, que si fuese ellos tendrían su juego ahora mismo en...
Konami va de mal en peor, ¿eh? O sea, ya sí. Desde lo del Metal Gear 5 van de mal en peor. La cuestión es lo que pasó, pues la gente no lo recuerda, básicamente es que el Pro Evolution Soccer se había anunciado para el siguiente mes de PlayStation Plus. Y estaba ya anunciado públicamente y de repente decidieron quitarlo para poner el Detroit Become Human.
Sí, efectivamente. Y nada, pues han culpado, Konami ha culpado 100% a Sony. Básicamente han hecho un statement, han dicho que esta decisión fue hecha por Sony, así que por favor, si tenéis cualquier pregunta, preguntarla a Sony. Bueno, nada, yo creo que no hay mucho más que decir sobre este tema. Vamos a hablar
Hombre,
un poco
al,
de...
al final quedan los dos mal. O sea, solo por mencionarlo, sí. Bajo mi punto de vista, yo estoy fuera de eso, veo esta carta de Konami y ya digo, me cago en Sony y a lo mejor también un poco en Konami por no haberlo hecho mejor, pero acabas descontento con todo y ya lo comentamos la última vez, pero suelo decir que Sony se tiene que poner un poco las pilas porque Microsoft está siendo ahora mismo valorado por todos como la compañía más user-friendly. Y Stadia vendrá pegando fuerte, así que Sony, no sé qué estás haciendo aquí. Pero bueno, ya lo comentamos en el anterior y así que dejo a Alex que sigamos con el rumbo.
Sí, no sabemos realmente si es verdad, ¿no? Porque podría ser perfectamente que Konami estaba pidiendo más dinero en el último minuto y Sony no lo decidió y tal. Pero este tipo de cosas suelen estar cerradas con mucha antelación. Entonces, de verdad que pega bastante que haya sido algo del lado de Sony. Ciertamente Sony ha quedado mal. Yo creo que Konami pues tampoco tiene mucho más que hacer. O sea, si no, el que decide qué juegos entran en PS Plus es Sony. Así que yo creo que ahí.
Sobre todo se nota porque metieron Detroit. Un juego que no digamos que no les pertenece, pero que sí que ha salido de forma exclusiva hasta ahora en bueno, creo que sigue siendo exclusivo hasta. Y que lo hayan metido así de repente es un poco raro.
Sí, sí, de verdad que ha sido un movimiento un poco feo. Y sobre todo a todos los fans que estaban esperando jugar un juego de deportes, pues que de repente les toque una aventura gráfica como Detroit, pues no, supongo que no les hará mucha gracia. Bueno pues pasamos al siguiente tema, sí. ¿Qué estamos jugando? Chicos, ¿qué tal? Joaquín, ¿qué estás jugando?
Pues yo estoy dando un juego de estrategia que ya en su día dije que le iba a dar. Fue una de las razones también por las que me metí en el Game Pass, que se llamaba Wargroove. De hecho, me lo recomendaste tú. Y bueno, empecé a jugar. Me parece divertido. Sí que es cierto que hay una cosa que no me acaba de gustar, pero simplemente la voy a ignorar, y es que hay un sistema de puntuación según lo rápido que haces las misiones, y a mí eso no me gusta porque parece como que si desde el principio haces X movimientos y sacas a X tropas lo vas a conseguir, pero que es un poco no tanto estrategia como sino haber acertado en la forma de actuar. Y me estoy tratando de quitar de la cabeza el conseguir 3 estrellas, porque aparte no veo que las estrellas sirvan para nada, y jugar el juego a mi ritmo y pasarme las pantallas a mi ritmo. Porque muchas veces en la estrategia, parte de la estrategia puede ser esperar, hacerte más fuerte, emboscarles. No soy desde el principio a por el objetivo.
Siempre empiezas por el final, tío. Me desespera.
Es verdad, es verdad.
No sé qué es el Wargroove este. Empiezas a hablar de cosas que no sé de qué estás hablando. No sé si es un juego. Sí, sé que es de estrategia, pero no sé ni qué ambientación
cierto.
Tiene. Ni
es un juego de estrategia, ¿vale? En el que va por misiones, las misiones tienes un objetivo, que hasta ahora las que he jugado suelen ser de capturar pues una ciudad, o matar al general enemigo, o matar o destruir un stronghold, que es como un tipo de edificación. La forma de jugar es por turnos, es un combate por turnos, donde tus tropas tienen un movimiento y al final de ese movimiento pueden atacar, ¿vale? Las tropas se dividen en generales y luego, pues yo hasta ahora he tenido arqueros, espadachines, piqueros. Y lo que tiene de especial es que cada tropa tiene como un golpe crítico, ¿vale? En el que hace mucho más daño. Y para hacer ese golpe crítico tienes que reunir unas condiciones, que es lo que le hace que el juego tenga una estrategia. Por ejemplo, los lanceros, pues para que den un golpe crítico a la hora de atacar tiene que estar adyacente a otra unidad lancera, ¿vale? Y luego, el terreno de por sí también tiene una serie de condiciones que influyen en la batalla. Por ejemplo, si te metes en el agua, pues vas a estar expuesto, te va a bajar la defensa. Los caminos puedes avanzar más rápido. Los bosques te suben la defensa, pero avanzas más despacio. Los gráficos son un poquillo cutres. El juego tiene un poco de historia. Y os digo, está empezando la brecha unas 3 horitas, 4. Y me está gustando, o sea, voy a seguir jugando con él. Tiene un componente multijugador que por lo visto dicen que es muy divertido, y quizá me anime a probarlo cuando termine, aunque como sí que es cierto que tengo también que probar, porque Marcos se puso pesado, el shooter este de Rusia, el Metro Exodus y tal, prefiero ir más a acabármelo y luego a probar otra cosa.
Pero estoy viendo imágenes y gráficos, pero de Nintendo.
Sí, sí, y de hecho lo comparaban con otros juegos que por lo visto debían ser muy míticos, pero yo no llegué a jugarlos, entonces no sé decir, para mí está siendo una experiencia nueva, nueva entre comillas, me refiero, he jugado muchos juegos de estrategia, pero no a los concretos en los que este está basado.
¿Y está en Game Pass?
Está en Game Pass, y bueno, ya os dije que también estuve jugando al Auto Chess, pero al de Dota, y lo he dejado. Efectivamente, Alex, como te dije, le intenté dar un poco más de oportunidades, pero sí, estoy contigo en que no es suficientemente profundo y no es algo que me aporte para continuar. Ya lo he probado para poder hablar de él y he salido de ahí.
Sí, sí, el Wargroove está como muy, muy basado en Final Fantasy Tactics y todos estos juegos antiguos de táctica de la Nintendo y de la Super Nintendo, y la verdad que no lo he probado, pero tú ¿qué le das? ¿Cómo lo estás valorando por ahora? ¿Cuánto llevas?
Pues estoy empezando, he dejado el tutorial hace poco y estoy empezando con misiones un poquito serias, pero aún muy fáciles. Y me parece un juego divertido para hacer la campaña, que no sé cuánto durará, no me sorprendería que fueran más de 20 horas. Pero con una campaña de 15-16 horas, entiendo que el juego, me refiero, es de estos juegos que empiezas con unas pocas tropas y cada misión que vas entrando van llegando nuevas tropas, tanto aliadas como enemigas. Entonces, que según vas avanzando, pues las posibilidades de estrategia son mucho mayores. Y creo que va a ir a más y me parece un juego divertido. Yo por ahora le doy un 7.
Sí. Sí, no, y además que está para la Switch y, vamos, está en Game Pass, que es donde lo estás jugando tú, ¿no?
Sí. Sí, a ver, todo este tipo de juegos se benefician mucho de la Switch, porque la Switch, la verdad es que la gente los compra, están a un precio bastante bueno para ellos y yo creo que el margen que se llevan es bastante decente. Entonces, pues todo este tipo de compañías creo que siempre se van a centrar en sacar sus juegos en la Switch. Pero bueno, ya sabéis que yo no soy muy de jugar en portátil, salvo que no me quede otra, y lo tengo la oportunidad de tenerlo en Game Pass, y sobre todo de jugarlo en mi ordenador, que es lo que a mí me gusta, aunque sean unos gráficos de mierda. Marco el pobre los acaba de ver y dice, joder, tiene una pantalla 4K para esto, pues bueno, a mí me divierte, me lo paso bien y punto.
Claro.
Me alegro, Joaquín.
¿Y tú qué estás jugando, Marco?
Yo hoy, por fin, como lo he dicho al principio, he terminado el Judgment. Mira, el juego hay un momento que te indica claramente que ya llegas al final. Y a mí me quedaban misiones secundarias por hacer, me quedaban bastantes cosas, pero la verdad es que he hecho bastante y he dicho, ya está bien. O sea, ya está bien. Me ha encantado, pero ya quería acabármelo. Entonces le doy como a la misión final y te avisan, el juego te sale una pantalla y te dice, vas a llegar ya al final. Graba antes por si quieres luego hacer más cosas, tal cual. Y si quieres, o sea, el final es muy largo, así que si es tarde, vete a dormir. Te lo dice básicamente.
Sí, si es tarde, vete a dormir. Solo te faltaba que te dijera, Marco, que mañana trabaja. O sea, acuéstate.
Efectivamente, quedaban 2-3 horas y es la misión final en la que hay escenas de vídeo largas, en las que hay momentos también de jugabilidad, de peleas difíciles. Además, iba un poco sobrado y dije, va, no cojo más materiales, digamos, para curarme. Y a lo largo de las misiones del final no puedes comprar nada y digamos que el boss final lo he tenido que hacer con solo una cura, jugando a lo Dark Souls. Ha sido un poco tenso y no quería repetirlo. Finalmente me lo he acabado y ya diré, voy a hacer un análisis más en profundidad en el canal donde hablaré un poco de todo, pero si queréis un poquito, una pincelada, a mí el juego me ha encantado. Lo que es la historia, me ha encantado. Una historia madura, también con un poquito del rollo japo, melodrama, las peleas, escenas totalmente absurdas, pero lo que es la historia principal está muy bien contada y de verdad que solo por la historia merece la pena. Eso sí, es un juego, a mí me ha tardado unas 40 horas en las que he hecho bastantes misiones secundarias, pero creo que si hubiera ido a hacer todo hubieran sido más bien 55 horas.
Ya, es fuerte. Yo, una cosa que me encanta de los japos es cómo consiguen lo que has dicho, ¿no? Que la historia principal es seria, pero luego tengas todos estos side quests tan raros y tan curiosos y graciosos como nos comentaste la vez pasada.
Sí, sí, sí. Sigue teniendo el mismo rollo. Van mejorando. O sea, digamos, yo me vi una guía en la que dicen haceros las misiones del final porque suelen ser las mejores. Yo he hecho bastantes, pero no he hecho todas. Y quizá algún día las haga, pero ahora mismo no me apetecía seguir jugando al Judgment, ya son suficientes horas. Y la única crítica, y la mayor crítica que tengo de este juego es su duración. Parece que es un juego que tendría que haber sido más lineal y el combate a mí personalmente no me mata y por tanto creo que no tendrían que haber hecho tanto. Hay muchísimos combates, vas por la ciudad haciendo sidequests y no paran de... Como si fuera un Final Fantasy, cada dos minutos tienes un combate y tal y cual. No lo sé, yo lo hubiera estructurado el juego de otra forma, pero... Habrá gente que le encanta que se gaste 60 euros en un juego y que el juego le dure 50 o 60 horas, pues estará encantado. Así que para mí es una crítica, pero no para todo el mundo.
Claro, es que quizás no todos los juegos tienen que ser open world, ¿no? Que vas por ahí andando y haciendo los quests y tal, ¿sabes?
Es que este ni siquiera es open world, porque es una ciudad, es un barrio más bien pequeño, tiene, pues, no sé, o sea, es bastante pequeño, pero es muy denso. En cada edificio puedes prácticamente entrar, hay casinos, hay minijuegos por todos lados, hay misiones en las que entras en edificios que quizá no están vetados a lo largo del juego, pero de repente puedes entrar en una misión. O sea, el juego está muy currado en ese sentido. Simplemente es que me parece excesivo.
Sí. Sí, quizás simplemente quitando los combates aleatorios y dejando los combates importantes, ya ahí podrían haber recortado algo.
Y quitar un poco el tema de la... hay una, o sea, puedes socializar con muchísimos individuos de la ciudad, ya sean camareros, policías, yo qué sé, yakuzas, te van pidiendo favores, tú les ayudas y lo único que consigues es que vayas subiendo un nivel de sociabilidad dentro de la ciudad, que te conozcan y que tal. Algunos te ofrecen habilidades como en mitad de un combate regalarte una hamburguesa para que te la comas y subas de vida. Perdón, pero hay otro que es... Hay demasiada gente y además te limita luego a la hora de subir las habilidades porque necesitas tener nivel 40, imagínate, para poder llegar a hacer esta habilidad o llegar a esta misión secundaria. Y si no has llegado a mi nivel 40, no lo puedes hacer. Yo me he quedado a nivel 30 y algo y tal. Así que creo que el cap es 50. O sea que he hecho bastantes, pero no lo he hecho todo.
Ya veo. Bueno, casi que parece que es un milagro que te lo hayas conseguido acabar en 40 horas, ¿no? Porque estás con poco nivel, estás en plan yendo a lo principal.
Sí, o sea, el combate era muy... Había mucha gente que decía que era fácil, que era difícil, pero a mí no me ha resultado difícil, la verdad. O sea, me ha resultado monótono. No sé si se puede profundizar mucho más allá. Para el review voy a verme algún análisis, algún vídeo de gente pro jugando y digo, a ver si es que yo hay algo que me he perdido. Pero vamos, en principio a mí el juego me ha parecido bastante sencillo.
Ya, quizás es el tema de que aquí, en este podcast, vosotros dos jugáis más Dark Souls.
Puede ser que he ganado en paciencia con esos juegos.
Ya. Bueno, pues nada, si no tienes más nada que decir del Judgment, nosotros no podemos opinar, así que podemos pasar a lo siguiente. Tenemos grandes noticias. Nintendo ha lanzado hoy mismo, mientras grabamos esto, el miércoles 10 de junio, ha lanzado la Nintendo Switch Lite, una versión un poquito más pequeña y bastante más barata de la Nintendo Switch. Si queréis, comento los puntos así un poco importantes de la Switch Lite y ahora lo debatimos. Pero vale, para mí lo más importante que me parece que bueno, ya hablaremos y que creo que es mucho acierto, es que tiene la misma potencia de CPU. O sea, tiene la misma potencia que la Switch cara. Los Joy-Cons no se pueden desacoplar, o sea, es todo en una sola pieza. La pantalla es un pelín más pequeña. Y básicamente es, y en vez de $325, cuesta 200. Entonces han recortado bastante el precio y han recortado pues ciertas cosas para convertirlo en algo pues totalmente portátil, porque la mayor limitación que tiene es que no se puede conectar a la tele, solamente la puedes jugar de forma portátil. Pues no sé, ¿qué creéis? ¿Qué es vuestra opinión de esta nueva consola?
A ver, yo creo que el precio es acertado porque según estaba viendo el vídeo, bueno, de primeras que sigan poniendo al CEO ese tío, tienen que hacer algo, macho. O sea, yo no sé si el tío es en Japón, es una superestrella, pero fuera de Japón es lo más creepy que he visto en mi puta vida, tío. Me refiero, ya no solo por el peinado. O sea, de verdad, el tío es como cero carisma. ¿Os acordáis como cuando sacaban a Raúl haciendo anuncios de Telefónica? Que el tío ya al final ni hablaba. Es que hay gente que no vale para esto, tío. Pues igual. Pero dejando eso al margen, ¿vale? Yo creo que cualquier precio por encima de 200... yo habría recomendado no comprarla, o sea, seguir con la original, porque el tema de que no la puedas conectar a la tele me parece algo que limita mucho.
Quita mucha flexibilidad, sí.
Exacto, entonces, quitarte eso tiene que ser por una cantidad de pasta considerable, o sea, como para que alguien diga, mira, voy a prescindir de la tele porque, bueno, uno puede decir, ya, pero si en tu casa lo están siempre tus padres, tal cual, pero me refiero que con la Switch original... sí que es portátil, porque yo he tenido la Switch original, o sea, he jugado con Iván en Ibiza y realmente es portátil, te la puedes llevar a cualquier lado, tiene un estuchito así muy cómodo, que no sé si vendrá con ella o Iván se lo compró y es maravilloso, o sea, ahí dentro va protegida, en fin, que puedes hacer cualquier cosa y la puedes además en cualquier momento conectar. Entonces, realmente... esta no, para mí no soluciona un problema de portabilidad, porque la otra me parece que ya es portable. Y de verdad, o sea, no me parece algo incómodo y tal. Pero sí que es cierto que para gente que a lo mejor tiene hijos de menor edad, que les da más igual jugar en la tele o en la pantalla, y que a lo mejor 325 euros les puede suponer una carga, 200 se lo estás facilitando mucho. Entonces, para muchas familias, yo creo que ahí es donde van a tener un nicho de mercado importante. No creo que una persona normal, o sea, no me veo a Marco o a Iván o a ti, Alex, dejar de pagar 125 euros a cambio de perder ese extra de pantalla, que es poquito, pero que Marco siempre me dice el iPhone, mira tal lo de la pantalla, y el poder conectarlo a una tele. Bueno, así lo veo yo, no sé tú qué opinas, Marco.
Sí, parecido, o sea, yo veo que esto está orientado básicamente a niños, a padres que, ya sea por una cuestión económica o ya sea porque los niños se les suelen caer las cosas y tal, y esta parece más robusta, por lo menos parece más duradera, para un niño de quizás 7, 8, 10 años, pues sea perfecta. aparte de ser más barata, los niños suelen jugar portables, así además los padres dicen, así no molesta con la tele, el niño está en su cuarto o en el sofá y puede jugar y tal. Yo así la veo bien, pero para mí evidentemente no. O sea, yo la Switch no la juego prácticamente nunca en modo portátil, siempre la juego en casa en la tele. Me parece un plus el hecho de poder llevártela y muchas veces, es más, yo cuando me la llevo a Alicante, que suelo ir bastante, yo me llevo el dock. O sea, yo me llevo el dock y la conecto en la tele de la casa de Alicante, la pongo ahí y punto, ¿sabes? Me refiero que no suelo usarlo y jugarlo en portátil. Sí que a veces en el tren o lo que sea que lo uso. Y es un plus, pero no es para mí. Y luego el tema de los mandos. La Switch tiene una cosa que en un momento dado estás con un amigo en un tren, quitas los Joy-Cons, le das el Joy-Con a tu amigo y puedes jugar un juego multijugador los dos con la pantallita pequeña, que sí, que no pasa mucho, pero lo puedes hacer. Y en esta no puedes. En esta los mandos forman parte de toda la consola y no puedes jugar dos jugadores en un tren. A menos que tengas otros Joy-Cons, que entonces ya te has dejado otros 80 euros y ya no tiene sentido haberte comprado la consola Lite. Y luego está limitado también por juegos. El Mario Party no puedes jugarlo con esta consola porque utiliza los motion trackers y el tema de la vibración, y como esta consola no lo tiene, no puedes jugar a Mario Party, no puedes jugar al ARMS, no puedes jugar al One to Switch, que es una mierda, así que eso os lo ahorráis. Y yo creo que esto simplemente es para ya dar por finiquitada la 3DS, que es una buena consola que ha vendido mucho, pero que, bueno, que ahora mismo en el ecosistema de Nintendo no tiene mucho sentido, y han dicho, mira, vamos a acabar ya con la 3DS y vamos a sacar esta Switch Lite, que creo que va a cubrir ese hueco.
Sí, sí, yo creo que estoy bastante de acuerdo con todo lo que habéis dicho. Tengo un pequeño contrapunto. O sea, sí, yo creo que claramente esto es un tema económico, porque en cuanto sacaron la Switch, las ventas de la 3DS se desplomaron. Y la 3DS, prácticamente desde que se lanzó, ha sido todos los años la consola que más vende del mundo. O sea, ha sido una barbaridad. Claro, la gente normalmente no lo considera igual que las consolas grandes, porque es mucho más barata, porque es portátil, porque es tal, pero ha vendido muchísimo. Entonces, claro, la Switch ha vendido mucho, ha vendido más que otras consolas de Nintendo, pero no ha conseguido recuperar todo lo que han perdido con la 3DS. Entonces, sacar una versión pues mucho más barata, un poco enfocado al mismo sector, pero sin embargo que básicamente va a poder jugar a todos los juegos que se lanzan para la Switch, o sea, va a tener un catálogo de juegos súper grandes, pues fortalece la posición de la Switch mucho, porque el ecosistema de la Switch, mientras más consolas consigan vender, pues más valioso es ese ecosistema y más... más jugadores hay y más desarrolladores están interesados en hacer juegos para ahí. Para esa consola. Entonces, sí, llegar a este punto de precio, poder bajar a los 200 euros para una consola portátil, pues, hombre, yo creo que es muy interesante. Yo creo que puede ser un cohete a sus ventas y hacerlo todavía más interesante. Y los indies están volcados, como dijiste, Joaquín, los indies están volcados porque pueden ganar dinero aquí y yo creo que esto no va a hacer más que fortalecer la posición de Nintendo, que es algo que me da mucha tranquilidad, me da mucho gusto saber que está así. Como contrapunto digo que yo tengo la Switch y yo me la he jugado casi siempre de forma portátil. Yo me he acabado el Hollow Knight con el final bueno 100% en modo portátil con la Switch. He jugado al Crypt, el Legend of Zelda, el Cadence of Hyrule también, el Breath of the Wild también, ahora que lo dices, es verdad, Joaquín, gracias. Me ha acabado el Breath of the Wild de principio a fin en la versión portátil, o sea que yo creo que
esto es una consola para ti, entonces, Alex.
Da para mucho, hombre. He jugado
un poquito. ¿Tú lo hubieras comprado si no tuvieras la Switch y ahora saliera esta? ¿Hubieras comprado la Lite?
Yo quizás no tengo tanto problema de dinero y hubiese dicho, bueno, la otra tenía sentido. También, sobre todo, la normal tenía más sentido para mí porque en ese momento la pensaba que iba a ser como mi consola principal. Ahora que vuelvo a tener un PC, no sé, yo creo que probablemente no. Yo creo que probablemente hubiese pagado la diferencia y hubiese tenido la opción de conectarlo a la tele. aunque no, aunque desde un punto de vista práctico no lo esté haciendo, pero cuando salga la próxima, el próximo brazo, la secuela de Breath of the Wild, la voy a querer jugar en grande. La voy a querer jugar en grande.
Y a mí esto me trae más preguntas también, ¿eh? Porque eran rumores que se veían de hace tiempo que Nintendo iba a sacar una versión Lite de esta consola. Y también había un rumor justo junto a él que era que iba a sacar una versión Pro. Yo no sé qué pensáis de eso. De si Nintendo sacará finalmente esa versión Pro o se esperará aún. Aún queda un año o algo para que se anuncie o digan algo.
Yo no veo a Nintendo sacando la versión Pro. O sea, viendo sus consolas antiguas, es que Nintendo no es muy de... En eso pecaba más Sega, quizá ahora también Sony y demás, de sacar la Pro. Yo creo que Nintendo es más generacional. Es, mira, esto...
Con la 3DS no, ¿eh? Con la 3DS sacó una consola, la New 3DS, que había unos juegos exclusivos para esa portátil, porque tenía más procesador, lo que fuera, y a ver, fue un poco desastre, porque limitaba mucho los juegos nuevos que salían para como el, para esa consola, pues la gente que se cabreaba, porque decía, joder, claro, me he gastado una pasta, ¿sabes?
A mí me parece un error, de cara al público me parece un error enorme. Yo soy más
bien esperar un año y medio y sacar una Switch 2.
Exacto, esperar el tiempo que tengan que esperar y sacas la Switch 2, exacto, y empiezas a sacar los juegos para la Switch 2. Que luego quieres ser user friendly, pues de esa misma versión del juego sacas una versión inferior para la Switch original, pero
o para la Lite.
O para la Lite, pero es que bueno, la original y la Lite, como sí que tienen el mismo CPU, pues va a dar igual. Pero a mí ponerte ahora a la gente a decir que vas a sacar X juegos que van a poder jugar en una nueva Switch y no en la antigua, que la antigua ha salido hace nada, me parece ir en contra de tu gente.
Sí, yo,
y ahora
yo...
pues
perdón, sí, Juan, perdona, sí.
No, solo eso, lo que hemos dicho antes, que hemos criticado a Sony por eso. Ahora Nintendo está user friendly, Microsoft también. No me parece el momento para ponerte a tocar las pelotas, simplemente.
Sí, a ver, este año no lo van a lanzar ni de broma, porque acaban de lanzar la Switch Lite con el procesador de la Switch actual. Sería muy raro lanzar una consola así e inmediatamente como que
sí,
dejarla...
Hace sentir,
claro,
hace sentir la otra consola como nada.
Exacto.
Que no hemos dicho la fecha, ¿no? El 20 de septiembre.
Ah, pues no lo tenía apuntado. ¿El 20 de septiembre está a la venta?
Sí, 20 de septiembre.
Vale. Pues pensando también en eso, el 2020 tampoco creo que lo lancen. Porque si te pones a pensar, lanzar una Switch más potente el mismo año que la gente se va a estar comprando... La próxima generación, bueno, no, quizás es un poco pronto para la próxima generación de Xbox y Play y la nueva Play, ¿no? ¿Qué crees? ¿Que eso es para 2021?
No, yo creo que es para Navidades de 2020.
Navidades 2020.
Sí, yo creo que también, porque además es que Alex, tampoco se lo pueden permitir atrasarlo mucho más, porque Stadia sale en enero. En teoría, en enero ya va a empezar. O sea, bueno, para empezar, si tienes el Founders Pack, ya puedes jugarlo este año a finales, pero luego ya en enero va a empezar. Entonces, yo no creo que Sony y Microsoft les haga mucha gracia dejarle este tiempo libre a Google sin sacarle competencia a consolas más potentes. No lo veo. Yo también lo veo para las Navidades de año que viene, seguro.
Pero vamos, yo creo que Nintendo se ha posicionado justo en el punto de somos como, no somos competencia directa, pero sí. La gente que tiene una Play que se la compró de inicio, pues supongo que ya ha podido ahorrar y dice, ¿qué me compro? ¿Una Xbox o una Switch? Y la gente se compra la Switch. O sea, me parece que Nintendo ahora está en un punto perfecto como para que sacar una versión Pro o una consola todavía. Pero yo quiero que aquí a 2 años no diría que sí que nos sacan una versión, una Switch 2 o una Switch Pro.
Sí.
De aquí a 2 años,
sí,
más
sí.
o menos.
De aquí a 2 años yo creo que necesitan subir la potencia para... Porque muchas de las cosas que consiguen es también re-releases, ¿no? O sea, gente que lanza primero en PC y al rato lanza en la Switch o que lanza primero en una consola y luego con el rato llega a Switch y tal. Y parece una tontería, pero están dándose cuenta que es súper valioso porque hay mucha gente que no juega al original y sin embargo sí se lo compra cuando sale en Switch. Entonces... poder mantener la potencia más o menos actualizada para poder estar al tanto de ese tipo de cosas, yo creo que sería importante. Y también tener en cuenta que el... yo creo que ya la época esta de que sale una consola nueva y todos los juegos antiguos ya no sirven, básicamente se ha acabado. O sea, la Xbox y la Play van a seguir siendo lanzando consolas que son compatibles con los juegos anteriores, de generaciones anteriores, durante, yo creo que durante el futuro previsible, y la Switch tiene que hacer lo mismo.
Claro, yo con todos los juegos digitales que tengo para la Play 4, me dicen ahora que sale la Play 5 y que todos esos juegos ya no dispongo de ellos, tendría un cabreo importante, ¿eh? Sí. Porque me he dejado dinero y esos juegos no tienen por qué quedarse en el limbo, ¿sabes?
Sí, que de hecho...
Como pasó con la Play 2 o con la Play 3.
Sí, sí, como pasó con la Play 2, la Play 3 y luego de la 3 a la 4 también, que hubo otro cambio de arquitectura, también se perdió mucho. Pero Nintendo vive mucho de eso. O sea, muchos de los juegos en la Switch que son juegos de la GameCube, iba a decir. Son juegos que de la Wii U, efectivamente. Son juegos de la Wii U que han vuelto a lanzar.
Yo aún estoy esperando que saquen el Wind Waker, que sacaron para la Wii U un remaster HD Edition. Y claro, no la jugó nadie. Y yo estoy deseando que la saquen para la Switch, que supongo que eso tiene que hacer un port muy sencillo, para que, por ejemplo, tú, Alex, puedas disfrutar de lo que yo considero uno de los mejores Zeldas clásicos.
Sí, sí, sin duda me apetece muchísimo que de verdad acaben de lanzar toda su IP propia, tendría que estar en la Switch. Como has dicho, el Wind Waker, el tal... Bueno, lo que han hecho, yo creo que lo van a empezar a hacer poco a poco. Ya anunciaron el ¿cuál fue el que anunciaron en este 3, Marco? Que ahora mismo no me acuerdo. El Zelda.
El remaster.
El remasterizaron.
El de Game, el Link's Awakening.
Es el Link's Awakening, sí. Yo ese lo voy a jugar 100% en cuanto salga. En cuanto salga lo voy a jugar, porque ese es un juego que no he jugado el original.
Yo tampoco.
Yo creo que es de los pocos Zeldas que yo he jugado y Marco no, ¿sabes? Y me lo acabé, además.
Tengo muchas ganas de ese juego. Yo, de hecho, lo he dicho ya anteriormente, pero yo creo que la Switch de aquí a final de año va a ser seguramente la consola que más utilice.
Sí.
De las que más seguro.
Sí, sí. Yo tengo varios juegos fichados con la Switch que quiero probar. Y aunque te digo una cosa, no sé si prefiero, la verdad que tengo mucha ilusión de jugar Link's Awakening, pero no sé si hubiese preferido los gráficos originales. Y mira que son en blanco y negro, pero...
Yo creo que no.
No,
yo creo que no.
A mí no me convenció demasiado el 3D.
Es demasiado feliz. Es demasiado colorido, demasiado como... No lo sé. Los personajes son como demasiado esponjosos en la de Link's Awakening. A mí personalmente no me mataron, pero sí que lo prefiero a ver jugar ahora el original en blanco y negro.
Es que en blanco y negro, y que era un juego, Alex, de Game Boy. De la Game Boy original.
Sí.
O sea, me refiero que los píxeles eran muy limitados. Yo es que lo recuerdo porque yo sí que lo jugué. Y ya no solo es el blanco y negro, es lo que os digo, que era un juego de Game Boy. Es que ha llovido mucho, pero tratar de recordar los gráficos de los juegos de la Game Boy.
Sí, que eran como, creo que tenía como 60 píxeles por no sé qué. Pero no sé, yo es que, a ver, yo he jugado a roguelikes que básicamente no tienen ni gráficos, que son todo letras en la pantalla, o sea que no puedo, yo creo que no puedo opinar sobre esto tampoco. Sí.
Joaquín, solo quería decir una cosa, Joaquín, ¿ya te vas a comprar una Switch, por fin?
No. No es algo que a corto plazo me llame. Sí que es cierto que ha admitido las cosas buenas que tiene y que, bueno, pues en un viaje que estuve ahora hace poco, pues en Ibiza con un amigo, pues la aproveché y usé el modo portátil. Pero también os digo, yo es que no soy de jugar en portátil. Entonces, no, a priori la verdad no. Y más ahora que la tenéis casi todos mis amigos, si hay algún
juego... No te la vamos a prestar. Yo no te la voy a prestar. Te estoy cansado ya de prestarte cosas, tío. Gástate el dinero y cómpratela tú, cabrón.
Bueno, pues da igual, me la dejará Iván o Alex, o sea, no te preocupes. Pero, porque no hay tantos, pero alguno que sí que me llame la atención, porque de hecho ahora veo que vamos a un mundo en el que con el tema del Game Pass y tal, voy a tener bastantes juegos. O sea, ahora mismo ya voy con retraso de ver una sequía importante y diciendo, wow, lo que me espera, me he encontrado de repente que voy con retraso con el tema de los juegos, porque además también ha salido un anuncio, que cuando me lo pasaste, Marco, yo ya lo había leído, que es que ha salido un mod que ha hecho un tío para el Sekiro, que lo convierte un poco en un Bloodborne. Entonces, pues bueno, me llamó la atención. Sí que es cierto que ahora no tengo porque me quería poner con este y quizá luego probar el Metro Exodus. También hablamos de jugar al Gears 4. Entonces, ahora mismo se me están acumulando y encima están saliendo series de televisión que también me apetecían ver y que encima es verano. O sea, se me está viniendo encima de una sequía total a tener, entre el Game Pass y otras cosas, muchos deberes por delante. Y no me veo ahora gastándomelo en la Switch. Simplemente no me veo. Pero bueno, a lo mejor para el cumple de año que viene me lo pienso.
Yo la verdad que tenía la sensación de que la iba a usar, la Switch, y ha sido muchísimo más de lo que pensaba y de lo que me esperaba. O sea, es algo que una vez lo tienes, yo creo que tiene un encanto especial. Tiene esa cosa que tienen las cosas de Nintendo cuando lo clavan. Lo que tenía la Game Boy original. La Game Boy original era un espectáculo. Madre mía, qué consola.
Sí, la Super Nintendo y la GameCube. Incluso la Wii tenía esa magia al principio. Lo que pasa es que luego pues las cosas se rompieron, pero...
Sí, fue quizás un poco radical. Y hablando de la Wii, otra cosa que quería mencionar, ya que estábamos con Nintendo, es que tuvieron su reunión anual con los inversores. Y normalmente, bueno, pues presentan qué tal ha ido el año y tal, pues nada muy novedoso. Pero sí, una de las personas, algo que me pareció interesante, cuando están en la última parte los inversores pueden empezar a hacer preguntas, ¿no? Y una de las preguntas que hicieron fue, le dijeron básicamente, no, creemos que Nintendo se ha quedado un poco estancado en el paradigma de controlador en mano estar mirando la tele. O sea, un poco como diciendo de qué ha pasado con toda la innovación de Nintendo en el mundo de los controladores. La respuesta fue buenísima, o sea, porque básicamente le dejó al que hizo la pregunta planchado, en plan, sin ser soberbio, el hombre dijo, bueno, básicamente todas las innovaciones en controladores que ha habido en la historia de las consolas las hemos hecho nosotros. Dijo, inventamos la cruceta, inventamos el analógico, el joystick analógico, inventamos el tal, o sea, puso un listado,
los gatillos,
inventaron los gatillos, inventamos el... La otra cosa que mencioné también fue el control de...
Mira, incluso el control de cámara, porque, uh-huh, porque en la Nintendo 64 no era con un analógico, sino que era con cuatro botones amarillos, pero que controlabas la cámara, que luego eso se pasó a otro analógico.
Sí, sí, sí.
La Wii, con el tema de los motion...
El motion con la Wii y tal. Y es verdad que ahora han bajado, ¿no? Se han estandarizado, porque quizás parte del problema... Bueno, y también el control táctil con la Wii U, ¿no? Que básicamente intentaron reemplazar por una tablet todo un tema de interacción y abrir un nuevo paradigma y tal. Yo creo que con la Switch clarísimamente han dado un paso para atrás y han ido a lo que funciona. En plan de... Vale,
yo no estoy del todo de acuerdo, ¿eh?
¿Tú no estás de acuerdo? Yo creo que sí han dado un paso
atrás. Yo creo que la Switch ha sido una innovación. O sea, para empezar, el hecho de poder separarlos, y que mucha gente decía que era de las mejores cosas que tenía la Wii, el hecho de poder estar reclinado hacia atrás con los brazos separados jugando al Zelda en una mano, digamos, el Wiimote y la otra el Nunchaku, que se llamaba. Uh-huh. Y en este caso puedes hacer lo mismo con la Switch. Y luego lo que me parecía también innovador es el hecho de que no tener que comprar un segundo mando, sino que tú estás con alguien en casa, quieres que alguien juegue, y esos dos mandos, o sea, ese mando en sí se convierte en dos que le pasas a tu compañero y puedes jugar sin tener que gastarte más. El tema de los HD Rumbles, que no sé si tú has llegado a probarlo, Alex, pero es un... El tema de que la vibración no solo es que vibre, sino que te da un feedback. Por ejemplo, si juegas a juegos como el One to Switch, que son una mierda, pero que para esto molaba, podías sentir una pelota, digamos, dentro del mando, y si tú inclinabas hacia un lado o hacia otro, sentías esa pelota dentro, como si se fuera de izquierda a derecha.
Curioso, eso no lo he probado.
Tiene varias cosas que no son revolucionarias como fue el pasado, y ahí quizá tienes tu razón en que no han dado un paso adelante, pero no considero que haya sido un paso atrás.
Sí, sí, quizás me expresé mal. Estaba pensando, digamos, desde un punto de vista de input, porque los juegos están muy definidos por el input que usas. O sea, los juegos de teclado y ratón pues son muy difíciles de utilizar con mando, y los juegos que son nativos de mando pues no, muchas veces no quedan tan bien en teclado y ratón, y así pues los juegos como el tenis de la Wii pues era muy divertido y muy correcto con la forma que se hacía. de usando los motion controls y tal. Entonces quizás más bien era un poco de que habían vuelto a la estandarización que ha habido con lo que me refería un poco es que si Microsoft y Sony un poco se habían estandarizado con los dos analógicos, uno en cada lado, y luego también los cuatro botones, sí es verdad que se han estandarizado en eso, pero es verdad que siguen innovando y siguen empujando. Y sí, una de las cosas que mencionó el CEO fue exactamente eso, que tienen un departamento solamente dedicado a buscar nuevas formas de interactuar con los juegos.
A ver, yo es que este tema también lo hemos hablado muchas veces. Yo recuerdo en otros podcasts con Marco y yo siempre he defendido que el mando actual que tiene tanto la Play 4 como la Xbox y ya me parece difícilmente mejorable. O sea, es que es un mando que reúne casi todo. Sí, lo puede mejorar el mando este que tiene Marco, que es el de Xbox este especial, que le puedes poner un par de gatillos detrás, que puedes poner la movida esta de precisión, pero me parece un mando que lo engloba prácticamente todo. O sea, en cuanto le pones los gatillos detrás, ya creo que con tus manos puedes hacer todo. O sea, todo lo que podrías hacer. Sí, es cierto que no tienes la precisión que tienes con un ratón, pero es que es lo que digo siempre, un ratón no tienes la experiencia de estar tirado en tu sofá. Y con el mando ese tradicional, sí. Y con los joysticks y tal, es cierto que a veces buscas nuevas cosas, pero luego la gente quiere lo práctico. Que es por el mismo motivo por el que las gafas 3D las teles yo creo que no han funcionado. Y ahora mismo no veo nada más práctico ni mejor que el mando estandarizado. Sí, el mando Pro, ¿vale? Que tiene Marco. Que incluso me parece bien que se venda aparte, porque para una persona normal ese mando puede ser quizás tampoco complicado, overwhelming, ¿sabes? Porque ya es como demasiados botones por delante, por detrás, claro. Y a lo mejor se pueden hasta liar y decir, Joaquín, ¿qué coño es esto?
La mayor innovación para mí fue el mando que vimos de Valve, de Index, de la realidad virtual, que ya es otro rollo.
Eso.
Pero es que es distinto, es que eso no va... O sea, eso ya pasa a lo que para mí es otra experiencia, que va a ser la realidad virtual. Pero el mando de Valve, ese, para un juego tradicional...
No, pero, joder, pues, pero Joaquín, piensa, no sé que, yo, ¿eh? Piensa que cualquier... Cada vez que ha habido... una tecnología, cada vez que se ha inventado una tecnología, los seres humanos hemos inventado formas de hacer juegos con eso. O sea, en plan de cuando aprendimos a hinchar la tripa de un cerdo, pues empezamos a darle patadas y teníamos fútbol. Cuando se inventó la imprenta, pues sacaron cartas. Y entonces se sacaron las barajas y empezaron los juegos de mesa. Y cuando se inventaron los ordenadores, que al principio era solo texto, salió una de las primeras cosas que hicieron fue hacer un juego de aventuras ahí. O sea que cada vez que se inventa algo, haremos un juego para ello. Y entonces los juegos sí, Alex, que se hacen están limitados por la tecnología que tú tienes para interactuar con ello. Entonces,
ya, Alex, pero Sony en una época, en un E3, sacó unos mandos, en su día Marco y yo vimos la conferencia, y te juro que parecía eso el futuro. Porque eran como los de Wii U, o sea, como los de la Wii, pero funcionaban de verdad.
No. No funcionaban de verdad, eran muy limitados, lo que pasa es que lo presentaron muy bien. Los que funcionan de verdad son los del Vive. Es lo que nosotros pensábamos que era los Wiimotes, o sea, los Wiimotes no, los PlayStation Moves, es lo que ahora es el Index, que te controla los dedos, que te controla la presión. O sea,
efectivamente.
Ese es el salto que nosotros esperábamos. ¿Que cómo lo van a implantar a mandos tradicionales? Pues ya veremos. Quizás se queda solo en poder presionar el mando y que tenga un feedback de la presión que le estás dando, no lo sé, pero tiene cosas que pueden por ahí pueden tirar. Por ejemplo, el mando de la Play 4 es bastante caro porque le pusieron el gimmick este de la pantalla táctil en el centro que no sirve para nada. Por ejemplo, eso es una innovación que hizo Sony y que yo creo que no va a continuar en la siguiente consola.
Sí, la verdad es que la pantallita esa vez no ha servido para nada, pero lo que os decía yo, que del primer mando que jugasteis a la Nintendo, al actual, ha habido cosas por medio que se han intentado, pero... No deja de ser el mando actual una mejora del mando tradicional de Nintendo. De la cruceta y dos botones. Solo que llevado al extremo.
No, yo para mí el analógico fue revolucionario. Porque ten en cuenta que la cruceta y los botones fue revolucionario también, pero quiero decir que es digital. O sea, es o encendido o apagado. Y lo de poder hacer una graduación... hizo una gran diferencia para los juegos. De hecho, cuando tú me dijiste que el mando no era tan preciso como un teclado y un ratón, Yo te digo, pues depende del juego. Porque, por ejemplo, si es un juego de coches, yo prefiero un mando con los gatillos analógicos. Porque en el ordenador tienes el problema de que el teclado es digital. Y entonces o aceleras o frenas, pero es 100%.
Mientras y también, que, Alex...
Dime.
No, sí, también es que quería añadir a lo que estás diciendo. Me pasa muchas veces que hay juegos como un Bioshock o un Mass Effect que tienes que andar al lado de un compañero, pero que tu jugador va más rápido que con el que vas andando. Sí. Y con el analógico, con un mando, puedes ir al mismo pacing o al mismo ritmo que esa persona. Mientras que en un teclado vas dándole al W para adelante, pero vas teniendo que frenarte porque no hay una progresión.
Sí, sí. Sin duda, analógico siempre es mejor. O sea, digamos que pueda ser graduado, siempre es mejor. Y un teclado y un ratón, pues no te lo permite. O sea, el ratón te da mucha precisión para apuntar cosas en la pantalla y quizás para apuntar, ¿no? Para los shooters y para tal. Pero el teclado es muy digital.
Pues sí. Bueno, yo creo que nos hemos extendido un huevo, ¿no?
Bueno, no pasa nada. Si todavía tenemos algunas cosillas de qué hablar. Bueno, yo tenía un... Yo creo que podemos... Quería hablar de la maldición de los Yakuza porque estabas jugando el Judgment, pero yo creo que eso lo vamos a dejar para el próximo podcast. Sí. Pero tengo un juego. Os voy a presentar un juego. Hace muy poco ha sido el Summer Games Done Quick. Es un evento donde los mayores speedrunners del mundo intentan completar en vivo juegos de la forma más rápida posible y ganan dinero para charity, para...
Para caridad, sí.
Para donar.
Para la caridad, sí. Entonces, a ver, no sé si vosotros estáis un poco en el mundillo del speedrunning, pero a mí es algo que me apasiona, porque me parece súper interesante y súper divertido ver a la gente cómo se acaba los juegos a toda leche y el nivel de habilidad y precisión que hay que tener. Es algo que, de verdad, si no lo habéis visto nunca, vale la pena. Entonces,
yo sí lo he visto. Uh-huh. Yo sí lo he visto, pero me gusta cuando no hacen trampas. Me gusta cuando se acaba en el juego tal cual. Exacto. Pero claro, para jugar, para hacer ciertas trampas en juegos es lo que hacen todos. Para acabarse el Zelda Breath of the Wild o el... No, el Zelda Breath of the Wild no, porque usan físicas, pero el Ocarina of Time, que hacen glitches y historias, pues ahí ya me chirría un poco más, pero bueno.
Sí, a ver, ahí hay dos, de hecho, en los leaderboards, o sea, en los records, siempre sí. Hay con glitch y sin glitch. Siempre es algo que hay alguien
no
que...
no sabía eso.
Sí, hay alguien que tiene el récord de speedrunning con glitches y alguien que tiene el récord de speedrunning sin glitches. Igual que hay además... muchos juegos que además te los rompen por ciento. Por ejemplo, el Hollow Knight tiene en plan el de acabarte el juego y otro tiene como acabarte el juego con el 100%. Entonces, bueno, yo os voy a hacer unas... Yo he pensado que podría haceros unas preguntas. He escogido unos cuantos juegos de este Summer Games Done Quick y vosotros adivináis cuál es el tiempo... ¿Cuál es el tiempo que ha conseguido el que,
vale, me parece la hostia.
El que ganó, ¿vale? Entonces, vamos a usar las reglas de Price is Right. Es decir, si quedáis por debajo en el tiempo, estáis desclasificados. Es decir, si imagínate que el juego solo ha acabado en 10 minutos y Marco dice 9 minutos y Joaquín ha dicho 15, gana Joaquín porque Marco se quedó por debajo, ¿vale?
Vale.
Entonces, déjame abrir por aquí los récords que tenía.
Vamos a liar la petarda, Joaquín, no tenemos ni idea.
No, porque además yo es que me quedo flipado, porque luego hay gente que juegos de horas, por ejemplo, el Prey, hay un tío que dicen que se lo acabó como en 20 minutos, o algo así, en absurdo, pero además nada más salir el juego, o sea, no te creas que fue meses después.
Sí. Sí, sí, sí. Pues bueno, vamos a ir a juegos que conocéis. Venga, vamos a empezar por uno favorito del canal. Zelda Breath of the Wild. Sin glitch, porque acaban de descubrir un glitch de estos breaking news. Esta semana pasada han descubierto un glitch en Zelda Breath of the Wild que te permite volar, que te pones a saltar de una forma muy curiosa y empiezas a volar. Pero en este momento, cuando se hizo esta competición, todavía nadie lo había descubierto. Así que...
Pero sí que vale el tema de que utilizaban utilizaban las físicas para poder llegar al castillo sin más duda. Antes posible y tal.
Sin duda, vale. Sí. Eso 100%.
No es completar el juego al 100%, sino que es llegar a Ganon y matarlo.
Lo único que hay que hacer es matar a Ganon. Y sí, con lo que estás diciendo, la gente utiliza un truco para congelar un objeto, darle muchos golpes y, volar, y sí. Luego ponerse encima del objeto y volar. Y esta es la forma que...
Te dejo a ti primero, Joaquín.
A 30 ver, minutos.
Uh-huh. 30 minutos. Vale, yo sé una cosa. Yo sé que para poder hacer el speedrun tienen que conseguir los poderes. O sea, tienen que acabar lo básico que es la parte de arriba.
Sí, las cuatro primeras.
Sí, porque necesitan los poderes para llegar.
Vale, pues eso es una putada.
No, pero es que no sé si tú te has quedado corto, pero no creo que mucho más. Yo voy a decir 45 minutos.
Ok. Bueno, pues en este caso, en Summer Games Done Quick lograron un tiempo de 33,51 segundos, ¿vale? Por Walt Kaison. Pero el récord mundial está en 28,59. Con lo cual, esta la has ganado tú, Marco, pero vamos, estaba Joaquín muy cerca, muy cerca.
Joaquín está, realmente ha ganado Joaquín.
Es pero que sí, es, te has quedado, es una putada lo de bajarte 3 minutos, tío. Pero bueno. Sí. Y no lo había leído, ni oído nada. He dicho lo que me ha parecido, he dicho, venga, 30. Por... Sí. Ahí lo dejo.
Quizás fue un poco... 20.
¿Cuánto has dicho? 28 minutos. Es que es una locura, ¿eh?
28 minutos el récord mundial. 28,59, sí. Es muy fuerte, es muy rápido. Un juego que le hemos puesto horas y horas y horas, pero bueno. A ver, vamos con otro juego. El Portal 2, ¿vale? ¿Cuánto tiempo creéis que se tardaron en acabarse el Portal 2?
Portal 2.
Es que este es juego largo. Yo no lo he jugado.
O sea, pero era un juego largo. Era mínimo un juego de 8 días, además de pensar y tal. Pero
claro, te diría este 15 minutos.
Pero Joaquín, un momento. ¿No has jugado al Portal 2?
No, es que me marea.
Se marea.
Oh. Empecé al 1 y al ir de lado a lado me mareaba. Y el 2, que encima tienes que hacer aún más saltos y más tal, en el 1 lo tuve que dejar al 80%. Me encantaba, pero es que me mareaba. O sea, no llegué a la parte ya de Cake is a Lie porque me mareaba.
¿Quieres, Joaquín, que responda yo y luego respondes tú? ¿O es que me parece una ventaja que siempre lo hagas tú? O sea, una desventaja para ti que lo hagas siempre tú primero.
Bueno, pues lo haces tú en la siguiente. Como yo ya he dicho los 20 minutos, ya lo he dicho, pues en la siguiente...
Has dicho 15, creo.
Ah, ¿no? Pues ahora, 15. No. Pues 15, sí. 15 minutos.
Me parece muy poco. Con glitches. Es que no sé si tienen glitches, pero yo sin glitches diría que 26 minutos.
Sin glitches.
26 minutos.
Vale, pues el Portal tardaron una hora. Una hora y 4 minutos. Así que habéis perdido los dos. Bueno, pero de todas formas, sí. Joaquín no había jugado al Portal. Yo lo escogí pensando que sí. Pero bueno, al contra...
Yo es que jugué al Portal 1, por lo visto, era mucho más corto.
Muchísimo
más corto que el Portal 2. Por eso
sí, el Portal me lo acabé en 3 horas y media.
Claro, por eso. Yo recuerdo que incluso... Me estaba ya muy cerca al final y fue en 2 tardes, ¿sabes? O una tarde de jugar poco.
No soy Einstein y lo hice en 3 horas y media, ¿sabes? O sea que ese sí que diría que 15 minutos. El contra original,
que recordáis lo difícil que era.
Lo difícil que
de
era.
Hecho,
sí,
lo
esta hice, gente no muere.
Lo hicieron en...
No, pero eso es un scroller, entonces eso sí que tiene más tiempo. Mira, Marco, di tú primero. Yo es que el original no juego, yo juego al Super Protector, pero di tú primero.
Voy a decir 17 minutos.
Ni de coña. Yo te diría que una hora.
Bueno, pues el contra original en 11 minutos y 25 segundos.
Pues entonces no es igual que el Super Protector, tío. Pues el Super Protector... o sea, me refiero que sí, que todo el rato ibas para adelante, pero por ejemplo había misiones de estas que te ibas subido a un misil, o sea, que estabas limitado lo que podías avanzar, ¿sabes lo que te quiero decir?
Sí, yo el Super Protector lo jugué, pero claro, no es el mismo juego, así que tampoco...
Hay pantallas de estas que ibas en una moto y la moto avanza a la velocidad que avanza, ¿sabes? O sea, tú podías ir adelante y atrás, pero la pantalla no avanzaba más rápido.
Nada,
que en el contra original no había tal.
Pasamos al siguiente. Si no habéis jugado los dos al juego, no...
Marco me está pegando una paliza en todos, tío.
No tiene
bueno,
sentido.
Bueno, en uno nos hemos descalificado.
Este está descalificado también porque no lo habías jugado. Yo pensé que habías jugado al contra original. Venga, el Super Mario 2. Este sí lo habéis jugado los dos, ¿no?
Sí. Este lo hemos jugado los dos.
El Super Mario 2. Entonces,
voy yo, Joaquín.
Vas tú, pero me vas a dar dos tiempos. El tiempo... Del Summer Games Done Quick y el tiempo del récord mundial, ¿vale? Para ver ahí qué piensas.
No tengo ni idea. A ver, el Mario.
Dame un tiempo. Dame un tiempo.
Dificilísimo. 12 minutos.
12 minutos. ¿Y tú, Joaquín?
Es que no recuerdo si en el Mario 2 había atajos o no. Yo sé que en el 1 sí, pero en el 2 no me acuerdo. Media hora.
Media hora. Pues aquí, en el Summer Games Done Quick, consiguieron hacerlo en 23 minutos y 21 segundos por Cool Kid. Pero el récord mundial es 8 minutos con 20.
Joder, pues entonces hay atajos seguro. Es que no, yo no me acordaba si había atajos o no. Pero vale, bueno, mira.
El último y lo dejamos, ¿vale? Ah, no, solamente quiero mencionarte que el Dark Souls 2, no os voy a hacer adivinar, pero sé que os mola el Dark Souls. El Dark Souls 2, sin glitch, se lo acabaron en 50 minutos con 55 segundos. Y en 2 horas 11 minutos, sí, bajándose a todos los bosses del Dark Souls 2.
¿Ves? Qué fuerte, tío. Yo te habría dicho lo de con todos los bosses, sí que te iba a decir, habría pifiado porque te iba a decir 2 horas. Y es 2 horas con 11. Pero sí que te habría dicho 2 horas. Sin tal, no, porque yo el Dark Souls 2 sé que hay como... Es que es el único que el mundo hay momentos que puedes coger un barco y tal, entonces sé que puedes llegar al malo final, pero no sé cuántos bosses te puedes saltar, entonces no tenía ni puta idea. Pero al 100% yo sí que habría dicho las 2 horas, porque menos, o sea, aunque solo sea por el espacio que vas corriendo de un lado a otro, no lo podía ver.
Vale. Bueno, ya fuera de lo que es el Summer Games Done Quick, estos ya quiero hablar de récords mundiales. El Hollow Knight, que es un juego muy querido aquí y que creo que lo tenéis fresco. Quiero que me digáis 2 tiempos, ¿vale? Uno para el Hollow Knight, acabándote el Hollow Knight, y el otro acabándote el Hollow Knight con el final bueno, pasando el White Castle y todo lo demás.
O sea, un final básico y un final con todo.
Exacto. O sea, que no necesariamente hay que matar a todos los bosses, pero sí tienes que hacer todo para acabarte y conseguir el final bueno.
Vale. Yo es que estoy totalmente perdido. Es que, tío, es un juego de 25 horas. Para mí. Joaquín, venga, te dejo que veas tú primero, venga.
Yo diría básico, 45 minutos y 100%, venga, 2 horas y media, porque luego siempre me quedo... Bueno, venga, 2 horas, sí, lo que iba a decir anterior. 45 minutos, 2 horas.
Yo me la voy a jugar,
horas.
Voy a ir un poco más bajo de Joaquín, que siempre voy más arriba. Voy a decir 32 minutos en el básico y voy a irme un poco más allá y voy a decir 3 horas en el completo.
Qué interesante. Bueno, el básico, el récord mundial está en 33 minutos y 41 segundos. O sea que estabas...
Has ganado, Juan.
Te ha pasado lo mismo que a mí antes, a un minuto.
Básicamente, Marco bueno, lo ha clavado, pero ha ganado Joaquín.
¿Y el otro?
El acabarte todo con el final bueno en 1 hora y 7 minutos.
Joder, he dicho 3 horas.
Yo he dicho 2. Bueno, mira. Bueno, pues si sí. Es que sorprende. Porque ya no recuerdo cuánto había que hacer, tal, qué bosses... Porque yo sé sí que cuando lo hice completo, lo hice completo. O sea, hice 100%, todo. Solo me quedó por matar, ya os lo dije, que me parece imposible el boss ese, el Grimm. Que de hecho, me arrepiento de no haber comprado su camiseta. Es la única que me faltaba ya para mi colección de Full Pedal Hollow Knight. Que la versión última, la tercera pelea, imposible. O sea, imposible.
Sí, bueno, yo creo que vamos a dejar un link en las notas del show por si queréis ver alguno de los speedruns, porque de verdad que simplemente si habéis jugado Hollow Knight, o sea, ver cómo juegan, aunque sea 5 minutos de arrasar con todo, llegar a los bosses y ni siquiera dar tregua, es bastante curioso.
Sí, sí, a mí yo me vi uno de Celeste el juego y flipé. Que es un juego difícil, es un juego de morir mucho y tal, y flipé como lo hacía la gente.
Yo en su época creo que podría haber competido en esto, en el que me lo sabía de memoria, tío, pero os juro que de
Joaquín,
memoria.
Olvídate.
El... ¿Cómo se llama, coño? El de Play, el Metal Gear. Me lo sabía.
Que no, olvídate. O sea, saben unas cosas, saben todos los patrones de todos los tíos, cómo van, cómo vienen, tú no llegas a ese nivel, te sabes los escenarios, pero no te acuerdas de... ¿Dónde estaba cada enemigo del juego? O sea, esto es absurdo. O sea, son horas y horas de entrenamiento.
Sí, es básicamente jugar a un juego durante toda
tu vida. Te ganarían por 3 horas. Te das la idea.
No, pues yo me lo acababa en menos de una hora, Metal Gear 1.
O sea, iba a Metal Gear 1 en menos de una hora.
Es imposible que te lo acabaras en menos de una hora. Ya solo con calentar las tarjetas, que tenías que ir por todo el mapa para enfriar la tarjeta y calentar la otra, ya te digo yo que te hacías una.
Pasando las conversaciones, te juro que yo el Metal Gear 1, yo era un canteo lo rápido que me lo llegué a acabar. O sea, ese juego me lo acabé mil veces, tío. O sea, es que. Vamos, ese sí que me lo conocía de memoria. De memoria. Era un canteo.
No, pues a ver si haces una demostración.
No, sí, bueno. Tenías. Era en una época en la que sí que me dio y jugaba ese a tope. O sea, sí que me lo acabé y conseguí también las bandas. O sea, la bandana, las movidas estas secretas y tal. Pero no.
Sí, sí.
No. No voy a volver a eso, tío. Porque ya no. Era otra época, tío.
Sí, teníamos mucho más tiempo para un solo juego. Sin duda.
Exacto.
Sin duda. Ok.
¿Qué más tenemos?
Pues nada, yo creo que vamos a contestar algunas preguntas de nuestros amigos del canal que han estado haciendo en Discord. Y la verdad que hemos recibido bastantes preguntas bastante chulas, bastantes preguntas interesantes. De hecho, hay una pregunta que he pensado que probablemente vamos a hacer directamente una sección nueva al podcast. Porque, igual que digamos que todos tenemos, si eres un gamer, pues tienes juegos que han marcado tu vida y que te hacen ser quien eres como un gamer, ¿no? O sea, dime qué has jugado para decirte quién eres. Y es verdad, la pregunta que recibimos de Carlos González es juegos que marcaron vuestra vida. Contando qué juegos os marcaron en su día y que aún os gustan y que le tenéis cariño, sin tener que ser los mejores juegos o los más típicos. Así que, Carlos, nada, muchas gracias por la pregunta. Y yo creo que vamos a empezar, como esto da para bastante y como Insert Coin tiene un filón nostálgico importante, de hecho, viene de las propias recreativas que se tragaban ahí todo nuestro dinero. Pero que qué ganas teníamos de ir a jugar. Pero bueno,
sí, sí.
Yo voy a preguntar hoy. Vamos a preguntarle a Joaquín, en plan, que nos cuente un juego suyo que le marcó un momento de su vida y por qué le gusta.
Pues dale, a ver, esta vez voy a hablar del Mass Effect, quizá porque últimamente en los podcasts se habla mucho de juegos de Super Nintendo y demás. Y el Mass Effect fue un juego que a mí me llamó muchísimo la atención, se convirtió en mi favorito. Era un momento en el que ya era un poco más adolescente, ya no era tan niño, entonces encontrar la magia es algo más difícil. Primero este juego, darle el mérito a Marco, que me dijo, oye, júgalo, creo que en su día me dejó la Xbox, o no me acuerdo si me la compré, no, ya no me acuerdo bien. Me la terminé comprando, pero no recuerdo si lo jugué porque él me la dejó. Y primero era un shooter, que era algo que me echaba para atrás, pero era un juego de rol, era un juego de ciencia ficción, que ya es algo que yo la ciencia ficción no la había vivido tanto en la Super Nintendo y demás, y tener una experiencia de rol de ciencia ficción, como voy a tener con el Cyberpunk, pues esta fue la primera que tuve, me enganchó, la banda sonora era impresionante, los gráficos, a mí con el primero, y mira que lo jugué años después, me engancharon, me pilló en una época donde yo ya los juegos no los rejugaba. O sea, yo os estoy hablando, yo en su época, juegos míticos, cuando hablo de juegos que me han marcado, sobre todo cuando era más joven, en plan con menos de 18, menos de 20 años, los jugaba todos varias veces. Mira el Metal Gear, que os he hablado, que podría haber hecho hasta un speedrun y tal, los jugaba muchísimo, pero luego lo dejé. Luego ya los juegos me los acababa y más. Este Mass Effect, yo el primero juraría que me lo terminé 3 veces, en normal, en difícil, y luego saltaba otro nivel de dificultad extra, que solo te saltaba cuando te lo habías sacado en difícil, y lo disfrutaba tanto, me encantaba, me iba a explorar los planetas, la historia, es que la historia del primero me pareció tan buena, y creo que por primera vez esto me aportó que la magia no se terminara ahí. Es que luego salió el Mass Effect 2, el Mass Effect 3, te ibas haciendo preguntas, y lo que me sentí, Shepard, porque yo ya había jugado juegos de rol adultos, como era el Baldur's Gate, pero nunca tuvieron la magia que tenían los juegos de rol quizá más infantiles, que podía tener un Chrono Trigger, que podía tener un Secret of Mana, que podía tener un Final Fantasy, no te metías tanto. Yo disfrutaba mucho el Baldur's Gate porque eran juegos muy de rol, muy a lo que yo jugaba. Si ahora estáis viendo la serie Stranger Things, pues ese Advanced Dungeons and Dragons, eso lo tenía ahí, pero no estaba esta magia, y esta magia sí que la tenía el Mass Effect.
Sí.
Te metías desde el minuto uno y todo funcionaba. Tu cerebro soltaba endorfinas todo el rato. Me encantaba hacer todas las secundarias, subirme a mi coche, ir explorando. Es que todo, todo. Es de un juego del que saqué el 100%. Y en el 2 siguió lo mismo. Y en el 3, pues bueno, ya sabéis que hemos hablado que fue un poco decepcionante porque nos esperábamos muchísimo más, pero que aún así fue un gran juego y terminó una saga que a mí me ha marcado. Me ha marcado y ha hecho que valore estos juegos de rol como el futuro, ¿no? Los que tú podías tomar decisiones, el trato que tenías con tus compañeros era fundamental y para mí le dio el broche a una compañía como era, pues, BioWare, que aunque ahora esté en sus momentos más bajos, pero este juego lo bordaron. Porque sí, me hablaréis mucho del KOTOR, que también, pero es que esta era una IP propia. O sea, el KOTOR, claro, cuando tú le pones algo sables láser, es lo que decía Marco en su día, tú ponme un sable láser y yo el... y eso funciona. Entonces, pues vale, sí, me refiero. Muy mal lo tienes que hacer. Pero aquí no, aquí los tíos hicieron todo, todo. Hasta recuerda
Marco... Era un Star Wars nuevo.
Sí, hasta recuerda Marco diciéndome que se leía el lore de las cosas. Que yo, de hecho, también me metía de X razas que te podías leer. O sea, eso a mí sí me ha pasado en poquísimos juegos. O sea, lo de meterme en los archivos a leérmelo, es que lo podría contar con los dedos de una mano. Y el Mass Effect es uno de ellos.
Bueno, Marco, para ti también fue importante el Mass Effect. Tú...
Yo he querido que Joaquín hablara él solo y que dijera lo que le ha parecido. Para mí es todo. Mass Effect es de los juegos modernos solamente que yo más quiero. O sea, y mira que la historia que contó Joaquín de que yo dejé el juego pasó porque yo me compré el Mass Effect súper ilusionado. Llegué a una escena, a una parte del juego en la que me estaba costando mucho matar a un boss o algo así y me cansé. Y me frustré muchísimo. Me acuerdo que le dejé el juego a Joaquín, Joaquín se lo jugó y luego, como Joaquín se le daba mejor el rol que a mí, luego cuando me lo devolvió me dijo, mira, tú ponte esto, esto y lo otro. Yo le hice caso y a partir de ahí ya fue todo mucho más sencillo. Y me enganchó tanto el Mass Effect 1 y Joaquín tiene razón en que como historia, si solo contamos la historia del primero, segundo y tercera parte, la primera es la mejor. Y luego la saga como tal a mí me ha encantado. Para mí mi juego favorito solamente sea el 2. Y no por el tema de que sea un poco más de acción, sino sobre todo porque indagaron mucho más en el tema de sociabilizar con los personajes,
con el equipo,
los que te acompañan en la nave. Y la misión final de Shepard en el Mass Effect 2 con todos los compañeros es seguramente un top 5 de los mejores momentos que he tenido yo en un single player en un videojuego.
Sí.
Entonces, sí. Yo no sé si tú jugaste a Mass Effect, a la saga entera, Alex.
Sí, yo después de que me hicisteis un poco parecido a lo que le hiciste a Joaquín, a mí un poco distinto, dijiste, este es el juego que tienes que jugar, este es el juego más importante tal, y efectivamente lo jugué y me impactó muchísimo. Yo ya lo jugué muy antiguo, yo ya lo jugué cuando los tres juegos habían salido y el Mass Effect 1 gráficamente estaría bastante desfasado y sin embargo me pareció un espectáculo. El mundo... Es algo la historia y el mundo, es algo que vale mucho la pena. Yo quería preguntar también, siendo un juego así importante, ¿qué fallos le encuentras? Hablando ahora específicamente del Mass Effect 1, ¿le encontráis algún fallo? ¿Qué fallo le encuentras? ¿Hay algo que hoy en día, si alguien fuese a jugar, o sea, porque yo creo que vale decir a todos nuestros oyentes que si le gustan los juegos, el Mass Effect, si no conocéis, o sea, si no habéis jugado al Mass Effect y creéis que alguno de los juegos que nosotros hablamos, que a nosotros nos gusta, nos interesan, el Mass Effect es algo que deberíais jugar. Pero, o sea, incluso viéndolo hoy en día, ¿hay algo? ¿Hay algún fallo? ¿Hay algo que le encontráis al uno?
No, o sea, le encuentro fallos a cosas que le podrían haber añadido, pero también hay que poner unos límites a lo que los desarrolladores pueden hacer, porque están dentro de un budget y de un tiempo en el que, sobre todo con el segundo y el tercero, EA les estaba metiendo prisa para sacar el juego. Y entonces sí, puedo decir que añadieran más cosas. En el segundo creo que fue, Joaquín, cuando ya no te dejaban explorar planetas, simplemente podías terraformar o...
Sí, eso fue un coñazo en el segundo.
Eso, por ejemplo, se nota que ahí no les dejaron como en el primero, que aunque fuera una mierda el tema de exploración, por lo menos te permitía ir a planetas donde casi no había ni seres vivos, ni civilizaciones, ni nada, y por lo menos investigar un poco y sentirte como que estás en un sitio desolado. Pero en el segundo nos arrebataron eso.
Sí, el primero el parecía tercero, un poco Interstellar.
En el tercero no recuerdo si lo retomaron o no, pero yo no, yo creo que el primero fue más RPG, que le gusta más a Joaquín, el segundo fue más acción, que me gusta a mí, y aún así no lo cambiaría. No lo hubiera... No sé si Joaquín seguramente hubiera dicho, joder, pues al Mass Effect 2 le hubiera puesto, le hubiera mantenido el tema del rol, pues seguramente.
A ver, Alex, yo para mí sí, yo le habría mantenido más rol, o quizá le habría dado una opción, no sé cómo hacerlo en plan al empezar. ¿Qué te gusta más? ¿Que sea más shooter? En plan, ¿tendremos más en cuenta tu puntería? ¿O que sea más rol? ¿Tendremos más en cuenta tus stats? Sí, yo solo habría hecho esa opción, pero bueno, entiendo que mucha gente no, con el tema opciones, no es tan abierto como yo, sino que cuando saca un juego lo quiere, pum, esta es la experiencia que ofrecemos y punto. El único fallo, así que, bueno, aparte de lo que la historia del 3, bueno, no dio lo que prometían y demás, es la inteligencia artificial de tus compañeros. Pero entiendo que eso es algo muy difícil de hacer. O sea, el que tus compañeros sientas como que de verdad están haciendo las cosas bien.
Pero a día de hoy sí que sigue habiendo el mismo problema.
Eso es, me parece que es un tema muy difícil de hacer. No sé muy bien cómo se lo deberían plantear, el tema de cuánta vida reciben, cómo de bien lo hacen. Yo quizá lo haría un poco que tus compañeros funcionan un poco como tú, ¿no? Si en la medida que tú eres malo y recibes muchos golpes, pues a ellos también le van a dar. O quizá también hay mucha gente que si te pones un nivel difícil podría ser al revés, que si tú eres muy bueno, pues que tienes que tirar un poco de ir levantando a tus compañeros y ofreciéndoles coberturas, y que si eres un poco malillo, pues que ellos son un poco mejores y te van ayudando a ti. No sé muy bien cómo sí enfocaría eso, pero que sea una inteligencia artificial fluida, como por ejemplo vimos en la demo de Cyberpunk, ¿te acuerdas del compañero? Que luego no sé si eso estaba preparado, si será así o no, pero conseguir un compañero que de verdad parezca un otro ser que te está ahí luchando contigo con sus habilidades y que hace cosas coherentes es muy difícil. Y es un fallo que está ahí, pero que no se lo achaco a la experiencia porque está en tantos otros juegos que no me parece que arruine la experiencia.
Para eso nada. Lo vamos a ver. Eso es una limitación técnica. En una consola no puedes tener unos niveles de inteligencia artificial, y es que no se habían inventado niveles de inteligencia artificial a ese nivel. Pero ya hoy en día, aunque está solamente al alcance de empresas con mucho potencial y gente con doctorados muy importantes, hay inteligencias artificiales que juegan a cualquier juego mejor que nosotros. Así que sí, hacer que tus compañeros molen, eso lo veremos. Y posiblemente primero en Stadia, quién sabe. Pero eso lo veremos y no faltará mucho tiempo. En unos cuantos años bajará el precio para que todos lo podamos vivir.
Y yo, para ya zanjar el tema del Mass Effect, me gusta comparar la saga Mass Effect a Matrix, las películas, la trilogía. Porque la primera película fue increíble, al igual que el primer juego. El segundo también. Los dos fueron increíbles, pero el segundo nos parecía increíble por lo que suponíamos que iba a pasar en la tercera película. Y esto quizá también nos pasó en el juego de Mass Effect. Mass Effect 2 acaba con 1000 opciones y nosotros diciendo, buah, es que el 3 va a tener 1000 opciones más, cada uno va a tener su propia historia, y luego no fue así. Luego nos sentimos un poco decepcionados por el hecho de que había 3 finales y punto. Y me gusta compararlo con la película de Matrix, ya que el Matrix, no me acuerdo cómo se llama la tercera, no me acuerdo ahora, pero vamos, me pareció la decepción total.
Sí. A ver, es un buen punto, aunque incluso a eso yo diría que el primero, con toda la historia del otro espectro que al final...
Saren,
efectivamente. Con toda la historia de Saren y tal, es muy bueno. O sea, Saren es un malo casi al nivel de Darth Vader. O sea, es un malo muy interesante, con el que simpatizas, con el que es muy cabrón, pero, o sea, es alguien que sabe.
Puedes llegar a entenderle.
Sí, exacto. Puedes llegar a entenderle y es alguien que mola mucho. Y Saren levanta la historia del primero a un nivel muy interesante. Mientras que el segundo, aunque fíjate que yo soy como Joaquín, que yo vengo del mundo de los RPG, y cuando empecé a jugar el segundo me sentí muy desilusionado que cambiasen la progresión, que ya los objetos no tuviesen tanta importancia, los stats ya desaparecieron, pero yo creo que me acabó gustando más el 2, por la historia No por la historia, porque la historia creo que es mejor el primero, pero lo que por lo mismo que has dicho tú, Marco, por la conexión que tienes con los compañeros, me importaban todos. Quería hacer todas las misiones, quería saber más de ellos. O sea, era algo que rara vez me ha pasado en un juego.
Y la presión de que se pudieran morir en la misión final, que empiezan a decir, bueno, ¿y quién va a ir con quién?
Efectivamente.
Vale, pues tú vas por aquí, tú vas para allá, eligiendo un poquito las habilidades de cada uno. Y sí que es verdad que era difícil fallar. La verdad es que estaba bastante claro quién tenía que ir a hacer qué, pero bueno.
Pero
hombre, hay gente que se le murió hasta Shepard.
Yo cagué y a mí me murió uno.
El Elusive Man también era un buen personaje, ¿eh? Fue un buen fichaje el pavo ahí.
¿Tienes?
Un poco al rollo Expediente X y tal, ¿sabes?
De hecho, sí, el Elusive Man es algo espectacular, o sea, me pareció buenísimo. Otra cosa que eleva la historia del 2. Y lo que es un poco flojo es quizás, pero no, por un poco por su forma de ser, el threat, el peligro de los Reapers es muy impersonal, ¿no? Mientras que Saren en el primero es algo que muy concreto, con el que puedes luchar, con el que tiene sus cosas, en el segundo se vuelve un poco más impersonal el tema, pero es interesante.
¿Cuándo es la conversación con los Reapers? ¿Cuándo es la conversación? ¿Cómo se llamaba el Reaper, digamos?
En el primero, hay en un momento que te encuentras con el Reaper, que está siguiendo a Saren, que llegas a unas ruinas sé qué, y por primera vez hablas con el Reaper.
Y es increíble esa conversación.
Sí. Y lo ves todo, está fenomenal. Es que el primero, y de hecho poco después, ahí es cuando tienes que tomar la decisión de a quién sacrificas y tal. Quiero recordar, ¿eh? Estoy hablando de memoria.
Sí, a Kaiden o a Asha, me parece que se llamaba.
Sí, que todos sabemos a quién matamos.
Sí. Sí, yo creo que todos matamos al pobre Kaiden. Ok. Bueno. Pues, no sé, ¿queréis hablar un poco de off-topic? ¿Tenéis algo que habéis estado viendo esta semana?
Yo sí tengo un off-topic que quiero comentaros. No sé si vosotros habéis tenido la oportunidad de probar la experiencia del cine 4DX. No sé si alguno lo habéis...
No lo he probado.
Primera noticia.
No eres consciente de que existe...
No, me acabo de enterar. Salvo que eso sea lo del IMAX... Pero como
tú sí lo sabías, ¿no, Alex?
Sí, sí, sí me suena.
Bueno, pues el fin de pasado mi novia quería ver Toy Story y dije yo, bueno, pues me puse a, fui a comprar las entradas y vi 4 de cristal. Y digo, bueno, vamos a probarlo. Y nada, pues fui al cine normal y resulta que, bueno, pues primero que no, yo que me encanta a mí ir al cine con mi Coca-Cola y mis palomitas y no te dejan llevar bebidas... No te dejan llevar las bebidas, digamos, que compras en el cine. Solo puedes comprar las que son embotelladas.
Joder.
Y yo, pero tanto se mueve este, mi hombre, se mueve bastante. Y yo en plan, pero ¿qué me estáis diciendo? Bueno, para los que no lo sepáis, el 4DX es ir al cine y en unas sillas que se pueden mover, que se mueven, tiemblan y que luego tiene efectos de lluvia, tiene efectos de viento, tiene efectos de luces y demás para aumentar un poquito la experiencia de la película. Y yo pensaba que iba a ser un poquito, pues yo he estado en Disney y he estado en salas viendo una pequeña peliculilla de Shrek y sí, pasan estas cosas, pero no se movía tanto el asiento y cuando veo que no me dejan ni meter bebida digo, no, pero esto se mueve mucho, me dicen que sí. Y yo, pues nada, llegamos a la sala es más bien pequeña, los asientos parecen unos Transformers. Te sientas y bueno, te dicen que no pueden entrar embarazadas, que no sé qué, que no sé cuántos, tal cual, empieza la película... Y decir que se mueve eso, que es un canteo. O sea, se mueve. Cuando al principio de Toy Story está lloviendo y de verdad que te están cayendo gotas. Yo, de hecho, hay un botón en la silla que puedes quitar el efecto agua, porque de verdad yo lo quité porque me estaba mojando. Digo, no me hace gracia en el cine con el aire acondicionado, que yo que soy como un gremlin, que si me da el agua, me pongo malo. Y decir que... Está sonando muy bien hasta ahora, pero decir que a mí personalmente, y mira que me gustan las fricadas estas, a mí no me gustó la experiencia. No estás pendiente de la película. Estás pendiente de lo que puede pasar. Al final las escenas de acción, las sillas se mueven demasiado y te sacan un poco de la película. No te meten más en ella. En mi caso, te sacan. Hay a veces que te pegan sustos porque tienen como aire comprimido y a veces te dan golpes en la cabeza de aire comprimido.
Parece una tortura, Marco.
Para mí es demasiado.
Hombre, para una peli de miedo te puedes giñar encima, ¿sabes?
Para una peli de 2 horas me parece too much.
Yo no sé. Wow, estaba lleno, porque es que me parece una idea malísima.
No estaba lleno. Estaba lleno de Dato de Story, había bastantes niños, pero no estaba llena. Y la entrada, pues un poquito más cara, la verdad. Pero como experiencia me ha gustado, pero yo creo que no repetiría, a menos que sea una película que no me apetece nada ver y que voy a verla y digo, bueno, pues ya de paso, tal. Pero si es para ver una película que te interesa, tú ponle, yo que sé, un Interstellar, imagínate vértela en 4DX, al final te saca un poco de la experiencia. Sí. Y eso que es totalmente contrario a lo que quieren, que es meterte más en la experiencia. Pero después de haber probado el VR, por ejemplo, ver en una pantalla de cine y que cuando está lloviendo simplemente te caigan gotas, pues no es del todo agradable. Y el asiento se mueve bastante.
Yo es que de hecho pensaba que lo del 4DX era el 3D más, olfato. No pensé que
claro,
era...
Se me había olvidado. Es 3D. Tienes que ponerte las gafas. Aparte, eres un Transformers. Te pones las gafas, te sientas ahí en la silla de los Power Rangers. O sea...
Madre mía.
Para haberte hecho una locura. Foto, ¿no?
El 3D se veía bien. El 3D estaba bastante bien. Y luego no sé qué más contar. La película no me gusta mucho, la de Toy Story 4. Me parece la peor de todas. A mí personalmente no me ha gustado. Y mira que la gente está diciendo que es bastante buena. A mí no me ha gustado. Y lo de los olores. Yo de verdad creo que además estuve a punto de quejarme porque yo no olía nada. O sea, a veces sí, habían unos olores, pero era siempre el mismo. Y yo, por ejemplo, que estuve en Disney hace 2 años, hay uno de los parques de atracciones que es Epcot Center, que es el más viejo y antes era como de para enseñar un poco la tecnología y tal, pero luego se ha quedado en nada. Había una experiencia que ibas como volando, ibas sentado, pero te ponían una pantalla en plan IMAX y tú veías todo como si estuvieras casi en VR. Y se movía, digamos, tú ibas como volando por zonas del mundo y el asiento se movía con respecto a la cámara. Y sí que es verdad que lo del viento y lo de los olores era un canteo. Hay un momento que pasabas como por la playa a ras del agua y te llegaba un olor a mar que nos encantó. A mí personalmente esa experiencia me encantó y se la aconsejo a todo el mundo, pero en lo del 4DX, no sé si es porque la sala en esta en particular no estaba bien implementado lo del olor, pero yo no olí nada.
Qué curioso, curioso. La verdad que no me imagino ver ningún tipo de película seria ahí. Es como, o sea, si habéis dicho Interstellar, yo creo que a Christopher Nolan le da un soponcio como se entere de que están poniendo
no,
su película ahí.
Interstellar, por poner un ejemplo, pero yo creo que estas son para niños, el tema de Pixar y demás. Y luego, por ejemplo, un Spider-Man, un algo de esto, pero que yo, por ejemplo, quiero ver Spider-Man esta semana, la de Far From Home, y no la voy a ver en el 4DX, te digo yo.
Pues yo
vais a querer ir un día a probarlo.
No es lo mío para nada. O sea,
la verdad que creo que no lo voy a probar. Estaba dudoso, pero me acabas de quitar todas las ganas.
A ver, esto es probarlo, no pasa nada. Un día vais y así podéis decir, oye, pues el cine al que fuiste tú... O sea, fui a un Kinépolis, me refiero. Fui a uno bueno. Pero a mí personalmente no me gustó tanto como pensaba yo que me iba a gustar.
Sí, la verdad que voy muy poco al cine. Con lo que me gusta, o sea, es algo que me gusta muchísimo ir al cine y sin embargo, pues desde que tengo un niño, la verdad que se complica muchísimo ir al cine y si voy, pues no voy a querer ir a verlo en 4DX.
Bueno, cuando el niño sea un poco más mayor, sí que si no, pues coges un día y le llevas a ver una de 4DX con él, ¿sabes? Y puede que lo disfrute.
Eso sí, oye, igual piensa que es lo máximo, ahí en plan de ¡buah! Sí, no, me libraba el asiento. No.
Todos los niños estaban encantados, ¿eh?
Ya veo.
Pero claro, yo me acaba de pegar una lluvia pequeña en los brazos y en la cabeza y luego te dan con un ventilador porque van corriendo no sé qué y yo en plan, tío, voy a salir de aquí con neumonía.
Ay,
no, yo soy muy tradicional, tío. No me gusta ni el 3D ni tal. Yo sí que me lo voy a perdonar. O sea, solo lo veo para pelis de miedo y ni siquiera porque a mí no me gustan las pelis de miedo, pero... Sí que es cierto que a las personas que les encanta pasarlo mal, con los golpes esos de aire y tal, creo que les puede que a alguno le dé un infarto.
Sí, yo ni de broma. Me meto una peli de miedo con un 4DX de estos. Vamos, me puedo morir.
También no suma la experiencia que fui a verlo a las 3:30 de la tarde después de comer en un mexicano. y yo pensando que iba a vibrar el asiento y claro, llego allí... lleno, en plan, esto de que te entra sueño después de comer, y me siento y empieza eso a moverse, que parecía que estaba en una montaña rusa, digo yo, tío, voy a salir de aquí y voy a vomitar. Cuando llevaba una hora de película estaba hasta los cojones, no paraba de moverse el asiento, y yo en plan, por favor, que acabe esta tortura, además no te dejan salir. Tú, Joaquín, estás jodido, pero no puedes salir en mitad del cine a mear, no puedes salir.
Vale, ahora ya peligroso. Seguro que no voy a ir, tío.
Claro, porque no hay tanto espacio entre el asiento de adelante y el de atrás, y como te pilla un tobillo o algo de eso, te puede reventar el pie. Entonces no te dejan salir en mitad del cine, a menos, a ver, supongo que sí que puedes con cuidado, pero en principio pone que no estás permitido.
O sea, que Joaquín se tendría que mear encima. No tiene buena pinta. Nah,
no, ya seguro que no. O sea, mira que había pocas opciones, ¿eh? Pero ahora ya las acabas de borrar todas, tío. Bueno, o sea, por lo que sea, te entran las ganas de mear a los 10 minutos, tío, y ya es una hora de tortura, hora y media. Madre mía, ni de coña.
Pues sí. Pues esa ha sido mi experiencia, chavales.
Es, por lo menos, interesante. Yo me alegro que haya sido, porque me has ahorrado la experiencia a mí, porque es lo típico que yo lo hubiese probado. Como fui.
Y te ha ahorrado 30 euros.
Sí, me acabas de ahorrar la entrada.
Sí.
Bueno, pues yo creo que esto ha sido el podcast, chavales. Para la semana que viene, si nos vemos todos la de Spider-Man, la podemos comentar.
Sí, también responder a varias preguntas, ¿no? Que es que siempre nos extendemos tanto que tenemos ahí preguntas.
Sí, sí. Que responder. Tenemos varias preguntas. Yo creo que iremos respondiendo una o dos preguntas por podcast, así que aquí tenemos unas cuantas para el próximo.
Estupendo.
Bueno, así que ya sabéis, gente, si vais poniendo, pues saldrán tarde o temprano. Sobre todo ahora, que somos pocos, pero de calidad. En un claro futuro cercano, cuando seamos millones, tío, no podremos.
Sí, siempre
tenemos que elegir.
Siempre estaremos respondiendo preguntas, pero elegiremos solo las interesantes, que es lo que estamos haciendo ahora también. Solo he elegido las preguntas interesantes, ya hay bastantes. No tenemos problema ahí. La otra cosa que quería mencionar a todos nuestros oyentes, que si podéis coger el tiempo de entrar en iTunes, en Google, en donde sea que estéis escuchando el podcast, y darnos un review. No hace falta que escribáis nada, porque de verdad que nadie lee esos reviews, pero si nos dais un review y 5 estrellas, si creéis que lo merecemos, eso ayuda un montón a que otra gente encuentre este podcast.
Estupendo, tío. Pues a ver si nos echan una mano y nos valoran bien. Que, por cierto, ya está solucionado que un oyente le dijo que se escuchaba bajo, se refería supongo que a Joaquín, y es porque Joaquín habla como si estuviera tumbado en el sofá y ha dicho que se acerque al micro, así que supongo que en este podcast no ha habido problemas de audio, esperemos.
No, lo he estado todo el rato hablando del micro, ¿eh?
Estupendo. Yo sé que mi voz es muy alta y suelo bajarla, pero la de Joaquín y Alex y Gringo habrán mal a par, y Joaquín suele ponerse más bajo y tengo que subir. Así que esperemos que ahora todo vaya bien.
Seguro.
Ya, así que ya sabéis cómo se fabrica la salchicha.
Bueno, pues nada, okay. Chavales, ha sido un placer estar aquí y hasta la semana que viene.
Muy bien.
Sí, nos vemos la semana que viene y nada, esperemos que haya más noticias por ahí.
Nos despedimos, hasta la semana que viene.
Chao. Un abrazo.